Y cuando llegó la sexentésima quincuagésima tercera noche, ella dijo: El califa, que no quería oírle decir aquello y que, además, lloraba también la muerte de su amigo Abul Hassán, se encaró con Seth Zobeide y le dijo: No, por Alá, no es caña de azúcar quien ha muerto de pena, sino el pobre Abul Hassán que no pudo sobrevivir a su esposa. Eso es lo cierto. Y añadió: Y he aquí que lloras y te desmayes porque te parece que tienes razón. Y contestó Seth Zobeide: Y a ti te parece que tienes razón, a pesar mío, porque ese maldito esclavo te ha mentido. Y añadió: Bueno, pero ¿dónde están los servidores de Abul Hassán? Que vayan a buscarlos ya. Y como han amortajado a sus amos, ellos nos dirán cuál de ambos murió primero y cuál murió de pena. Y dijo el califa: Tienes razón, oh hija mía, y por Alá que prometo 10,000 dinares de oro a quien me dé la noticia. Pero apenas había pronunciado estas palabras el califa cuando se dejó oír una voz que salía de debajo del sudario de la derecha y decía: Que me cuenten los 10,000 dinares, pues anuncio a nuestro señor el califa que soy yo, Abul Hassán, quien se murió el segundo de dolor sin duda. Al oír aquella voz, Seth Zobeide y las mujeres, poseídas de espanto, lanzaron un grito y se precipitaron a la puerta, en tanto que, por el contrario, el califa, que comprendió enseguida la jugarreta de Abul Hassán, se reía de tal manera que se cayó de trasero en medio de la sala y exclamó: «Por Alá, ya Abul Hassán, que ahora soy yo quien va a morirse a fuerza de reír». Luego, cuando el califa acabó de reír y Seth Zobeide se repuso de su terror, Abul Hassán y Caña de Azúcar salieron de su sudario y en medio de las risas de todos decidiéronse a contar el motivo que hubo de impulsarles a gastar aquella broma. Y Abul Hassán se arrojó a los pies del califa y Caña de Azúcar besó los pies de su ama y ambos pidieron perdón con acento muy arrepentido. Y añadió Abul Hassán: Mientras estuve soltero, oh emir de los creyentes, desprecié el dinero. Pero esta caña de azúcar que debo a tu generosidad posee tanto apetito que se come los sacos con su contenido, y por Alá que es capaz de devorar todo el tesoro del califa con el tesorero. Y el califa y Seth Zobeide se echaron a reír a carcajadas otra vez, y perdonaron a ambos e hicieron que acto seguido les contasen los 10,000 dinares que ganó con su respuesta a Abul Hassán, y además otros 10,000 por haberse librado de la muerte. Tras de lo cual, el califa, a quien aquella farsa había hecho ocuparse de los gastos y necesidades de Abul Hassán, no quiso que su amigo careciese de paga fija en adelante, y dio orden a su tesorero para que mensualmente le pagaran emolumentos iguales a los de su gran visir. Y con más deseos que antes, quiso también que Abul Hassán siguiese siendo su amigo íntimo y su compañero de copa, y vivieron todos la más deliciosa vida hasta que llegó la separadora de amigos, la destructora de palacios y constructora de tumbas, la inexorable, la inevitable. Y cuando aquella noche Sherazada acabó de contar esta historia, dijo al rey Shahriar: Esto es cuanto sé, oh rey, acerca del dormido despierto. Pero si me lo permites, voy a contarte otra historia que supera con mucho y en todos sentidos a la que acabas de oír. Y dijo el rey Shahriar: Antes de permitírtelo, quiero que me digas el título de esa historia, Sherazada. Ella dijo: Es la historia de los amores de Zayn al-Mawasif, dijo él. ¿Y qué historia es esa que no conozco? Sherazada sonrió y dijo: Los amores de Zayn al-Mawasif. He llegado a saber, oh rey afortunado, que en las edades y los años de hace mucho tiempo había un joven de lo más hermoso que se llamaba Anís y que sin duda era el más rico, el más generoso, el más delicado, el más excelente y el más delicioso de su tiempo. Y como, además, le gustaba cuanto hay de gustoso en la tierra, las mujeres, los amigos, la buena comida, la poesía, la música, los perfumes, los jardines, los baños, los paseos y todos los placeres, vivía con la holgura de la vida dichosa. Una tarde el hermoso Anís dormía una agradable siesta, como tenía costumbre, echado bajo un algarrobo de su jardín, y tuvo un ensueño en el cual se vio jugando y entreteniéndose con cuatro hermosos pájaros y una paloma de blancura deslumbrante, y sentía un placer intenso al acariciarlos, alisando su plumaje y besándolos, cuando un gran cuervo, muy feo, se abalanzó de pronto a la paloma, con el pico amenazador, dispersando a sus camaradas los cuatro pájaros tan hermosos. Y Anís se despertó muy afectado, y se incorporó y salió en busca de alguien que le explicase aquel ensueño. Pero estuvo andando durante mucho tiempo sin encontrar a nadie, y pensaba ya en volverse a su casa, cuando acertó a pasar por las cercanías de una morada de magnífico aspecto, de la cual oyó que, al acercarse él, se elevaba una voz de mujer encantadora y melancólica que cantaba estos versos. La dulce aurora de la mañana fresca conmueve el corazón de los enamorados. ¿Pero es mi corazón cautivo el libre corazón de los enamorados? ¡Oh, frescura de las mañanas! ¿Calmaste alguna vez un amor igual al que siente mi corazón por un joven cervatillo más delicado que la flexible rama del van? Y Anís sintió que le penetraban en el alma los acentos de aquella voz, y acuciado por el deseo de conocer a la que la poseía, se aproximó a la puerta, que encontrábase a medio abrir, y miró adentro. Y vio un jardín magnífico, donde se perdían las miradas en parterres armoniosos, calles floridas y boscajes de rosas, jazmines, violetas, narcisos y otras mil flores, habitados por todo un pueblo cantor bajo el cielo de Alá. Así es que, atraído por la pureza de aquellos lugares, Anís no vaciló en franquear la puerta y adentrarse en el jardín, y en el fondo de la espesura, a lo último de una avenida cortada por tres arcos, divisó un grupo blanco de jóvenes en libertad. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla, 1001noches.co, 1001noches.co.